Se atiende compañías, sanitarios y particulares. Llama y pide tu cita en el teléfono 617-949-038. Clínica Ginecológica del Dr. Tomás Rodríguez Bravo.
La incertidumbre de si has acertado con el diseño de los muebles, que la cocina, el baño o el salón queden tal y como imaginabas. En Guijo Decoración Integral no queremos que lo imagines, queremos que lo veas antes del montaje con tus propios ojos, en nuestras gafas de realidad virtual en 3D. Bienvenido al espacio de tus sueños. Guijo Decoración Integral. Estamos en la calle Recreo 83 de Béjar. Contáctanos en el 923 40 26 09 o a través de WhatsApp 630-961-591. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa.
Ayer apenas tuvimos tiempo para apuntar todo lo que implica la actividad relacionada con el mundo del campo, concretamente con los ganaderos y más concretamente con aquellos que se han visto afectados por el movimiento de ganado bovino después de las últimas decisiones, y por eso hoy queremos detenernos y hablar de ese malestar, o a lo mejor algo más, que tienen los ganaderos y que además nos han permitido ir dando también diferentes apuntes en los últimos meses y en las últimas semanas sobre todo. Hemos invitado a Juan Luis Delgado, que es el portavoz de Unión por la Ganadería, que seguro que tendrá mucho más que contar en este sentido. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Hombre, si hablamos de malestar entre los ganaderos en Castilla y León, ¿nos quedamos cortos?
Bueno, no sé si en Castilla y León toda, pero en Salamanca sí, nos quedamos cortos. En Salamanca, sobre todo, tenemos un estado que ya se va acumulando de mucho tiempo, de muchas reivindicaciones hechas y casi que nunca escuchadas. Y sí, es más que un malestar, es una alteración de la forma de vida que nosotros habíamos escogido, que se escapa, y además sin una explicación clara, porque esta lucha contra una enfermedad que no percibimos, que no existe casi, pues no la acabamos de entender, y más cuando nos dicen que después de lo que llevamos hecho vamos para atrás. Entonces, lógicamente, malestar yo creo que es poca definición.
En relación con ese trabajo de campo, en algunas otras ocasiones también con Juan Luis hemos tenido oportunidad de comentarlo con otros representantes también de diferentes asociaciones, agrupaciones de ganaderos, pero se llena la boca cuando se habla de regresar al mundo rural, de ofrecer oportunidades en el mundo rural, de contar con apoyos, financiación, desde todo punto de vista, pero a la hora de la verdad, si no somos capaces de mantener lo que tenemos, ¿cómo estamos planteando ampliar nada? Es algo que a mí no me entra en la cabeza. Supongo que además a ustedes, que lo viven directamente, si cabe todavía más, ¿no?
Eso es un mensaje muy bonito que le suele quedar muy bien a los políticos en campaña, ahora que lanzamos campañas políticas una detrás de otra, y es cuando suele surgir eso de que se vuelva la gente al campo, que somos imprescindibles, que hay que repoblar la España rural. pero la cruda realidad es que es todo lo contrario. Esto, el único, bueno, hay más sectores económicos en la España rural, pero el predominante de toda la vida es el agrario. Y el agrario, desgraciadamente, no tiene rentabilidad. Si no tiene rentabilidad, la gente se va, se busca la vida, tiene que vivir, mantener a sus familias. Es el único problema, no hay otra cosa. Porque es cierto que hoy a día, en los pueblos tenemos todas las comodidades que pueda tener en cualquier ciudad. Tenemos internet, tenemos toda la tecnología, se vive muy bien, pero el problema es que la actividad que aquí se desarrolla, que como digo, principalmente la agricultura y la ganadería, no está recompensada. Es muchísima inversión la que tenemos que tener para no tener una compensación económica a final de mes como la tienes en cualquier otro trabajo, que cuando llega a fin del mes te cobras 1.500 euros limpios y a disfrutar del fin de semana. Aquí, además de meter muchas horas, sin remuneración. Y luego todo condicionado además por la excesiva burocracia que tenemos, las exigencias cada día mayores que tenemos, que es uno de los problemas que estamos teniendo ahora en este momento, como consecuencia de lo que tú hacías alusión del problema de la sanidad y lo que está hoy en boca de todos, sobre todo en la provincia de Salamanca.
De hecho, y en esa misma línea, hay que recordar que durante este tiempo atrás ha habido momentos en los que se apelaba a ese sector primario, a ese trabajo en las zonas rurales. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, en el momento de campaña era imprescindible, ¿no?, ese trabajo, que es lógico que lo sea, pero luego vemos que no se le da la importancia que tiene. Hace relativamente poco se hablaba de la subida de precios, de la inflación, y aquí, al final, el único perjuicio que se proponía era bien para aquellos usuarios finales de los productos y para los productores. El resto de la cadena parece que no se veía tan resentida, y es lógico, ¿no?, que finalmente hayan optado por reivindicar lo suyo. No digo que no lo hicieran hasta ese momento, pero sí que ha habido una aceleración de esa actividad de protesta, y por lo que veo, no sé si usted me puede corregir en este sentido, por lo que veo, igual hay que seguir pisando ese acelerador, porque si no, nos atropella.
Sí, desde luego nunca se ha bajado la guardia, siempre hemos estado reivindicando, sobre todo lo que representamos a organizaciones agrarias, nunca hemos bajado la guardia, pero es cierto que somos un sector minoritario y muy valorado cuando hay escasez de algún producto, o muy valorado cuando sube la cesta de la compra, pero que se olvida con muchísima facilidad. Cada vez estamos más alejados de la sociedad, porque la mayor parte de la sociedad es urbana, nosotros somos rurales, y parece que vivimos en mundos totalmente paralelos. En las ciudades tienen todo, en los lineales hoy por hoy no falta de nada, alimento, que es lo que nosotros hacemos, pero va a llegar un momento en que eso va a cambiar. De hecho, nosotros hacemos siempre alusión y luchamos porque esto cambie, defendiendo la principal política que tuvo la Unión Europea. La Unión Europea se creó en torno a una sola política, que era la autosuficiencia alimentaria, como consecuencia de haber salido después de la crisis y las hambrunas que hubo después de la Guerra Mundial. Y eso se va perdiendo, día a día se va perdiendo. Se van haciendo políticas en contra de los productores europeos, de los españoles, de los de Salamanca, en beneficio de acuerdos comerciales con terceros países. Y en ese contexto, lógicamente, cada vez nosotros vamos a ser menos produciendo aquí en Europa, vamos a depender más de los otros, el producto va a subir cada vez más, y el ciudadano tendrá que pagar más. Por mucho que se hable de que somos necesarios, como decíamos antes, en los momentos electorales, pero se lo olvida a los políticos, y de ahí la presión que estamos teniendo ahora mismo, pues por estas campañas sanitarias que tenemos en Europa y no se tienen en otros países de los que sí importamos productos. De ahí que pisemos el acelerador, ya te garantizo, como tú bien decías hace un momento, y a lo mejor me extiendo demasiado, que sí que vamos a pisar el acelerador en Salamanca, porque la situación en la que estamos ahora mismo, con una orden que ha publicado el Ministerio que anula las competencias en sanidad de la Junta de Castilla y León, pues deja muy mal pagada a Castilla y León, a Salamanca en particular. Entonces nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir luchando y defendiendo pues lo que venimos haciendo todo el tiempo.
Que fíjese, además, en relación con lo que cuenta, desde fuera, aquellos que no nos dedicamos a este sector, desde fuera yo tengo al menos esa sensación, no sé si alguien más la tendrá, que la lluvia de millones, esta que llega de Europa, sigue llegando. El problema está en que, en su caso en concreto, pues hay un cambio, como en el mundo, un cambio de la actividad económica, de la actividad mundial, y a veces no nos damos cuenta de que, por mucho que cambie una cadena de distribución, si no hay producto, no hay actividad. Esto por un lado. Pero por el otro, esa lluvia de millones, algo tenemos que estar haciendo mal cuando al final ves que la PAC se va reduciendo, que se va burocratizando, pero no reactivando en los responsables del sector primario. Y vemos cómo hablamos aquí mucho, en nuestra emisora también lo hacemos, de llegan no sé cuántos millones para desarrollo rural, llega no sé cuánto dinero de Europa, y te das cuenta que a los que de verdad deberían de cuidarse en primer lugar, pues no se les cuida, y al final lo que se está haciendo es financiar cadenas de distribución, ya sea de producto, ya sea de a nivel comunicativo o formativo, pero al trabajador de verdad, al primario, al que crea ese producto, pues la mayor parte de las veces les tenemos muy informados, muy comunicados, pero sin esas ayudas. ¿Esto realmente pasa? ¿Lo perciben de esta manera?
Totalmente, sí. De hecho, si tuviésemos, como tú dices, esa lluvia de millones, que a efectos de la opinión pública sí que se hacen muy visibles muchas veces, campaña de la PAC, tropecientos mil millones para el sector agrario, y cualquiera, los que vivimos en un pueblo y convivimos con los emigrantes que en su día estaban en el pueblo y vienen temporadas estivales, y te hacen esa referencia, bueno, a mí yo soy carpintero y no me dan subvenciones, a mí yo soy no sé qué y tampoco tengo subvenciones, pero ellos consiguen sacar su trabajo adelante y mantener un nivel de vida. Nosotros sin esas ayudas lógicamente no lo podemos sacar, y ahora mismo con esa lluvia de millones a la que hace referencia, aún así se siguen cerrando explotaciones cada día más, y la tendencia es que desaparezcamos la mayor parte de los sectores productivos agrícolas, del sector primario. Por algo será. Si realmente esa lluvia de millones fuera rentable para nosotros, nos dejase tanto dinero, tanta solvencia para poder sacar nuestras familias adelante, no creo que nadie abandonase su actividad. Si la abandonamos es por algo, está claro. Y es más, eso está ahí para todos. Cuando la gente dice que a otros sectores no se les auxilia y a nosotros sí, pues cualquiera puede introducirse en este sector. Y ya te digo yo que nadie entra en un sector agrario por la dimensión que tiene que tener a día de hoy y el volumen económico que tienes que tener para ponerla en marcha. Por lo tanto, mucho dinero, pero de todos modos sí que te tengo que decir que la lluvia de millones, como decía antes, la PAC era la principal política cuando se inició allá por los años 50 y algunos cuantos años después cuando entró España. El 70% del presupuesto de la política agraria, la política europea, era para la PAC. Ahora mismo debe estar en torno a un 10%, no recuerdo ahora el porcentaje, pero se ha reducido muy, muy considerablemente. Es cierto que nos hemos mecanizado, hemos mejorado mucho los sistemas de producción, pero tenemos que competir en un mundo muy globalizado donde a los demás no se les exige lo que se nos exige a nosotros. De poco sirve que a mí me den un dinero por hacer unas prácticas y que me cuesten más esas prácticas que el montante económico que me van a dar. Ahora mismo esta última reforma de la PAC nos exige una serie de condicionantes que se llaman los ecoregímenes, unas prácticas medioambientales absurdas todas ellas, pero te obligan, una cosa tan absurda como dejar un porcentaje de tu superficie sembrada hasta septiembre para que coman los pájaros, o te obligan a arar en un momento determinado donde no puedes arar porque no ha llovido, porque el terreno no es capaz de clavar el arado, o te obligan a sembrar una zona de setos para que haya sitios donde se alberguen los animalitos. Cosas tan absurdas que nos cuestan dinero. Lógicamente, si yo siembro una superficie y no la puedo recoger, me he gastado muchísimo dinero, ¿de qué me sirve que me den esa ayuda? Entonces, el condicionante de esta PAC prácticamente no nos estamos beneficiando de ella. Al contrario, nos están echando, incluso aunque están poniendo algo de dinero, mucho menos que antes. Ahí eso hay que dejarlo claro.
Y además, todas esas trabas, todos esos trámites burocráticos, de hecho, los trabajadores en el campo, en muchas ocasiones, pasan ya menos tiempo en el campo que en una oficina tratando de llevar a cabo esas gestiones o hablando con sus asesores. De hecho, yo creo que tienen ya una experiencia tan dilatada que igual si dejan el campo podrían montar una asesoría perfectamente, porque tienen ese día a día muy habitual. Antes la gente trabajaba en el campo y ahora se trabaja también y especialmente en las oficinas, que no deja de ser también una curiosidad. Y una de esas últimas trabas, que es por la que en estos días se ha vuelto otra vez a reactivar esas quejas, tiene que ver con la publicación en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de una nueva normativa que impide el movimiento del ganado bovino desde las provincias de Castilla y León, salvo Valladolid, Burgos, León, en un principio, por esa enfermedad de la que hablamos, que entiendo que es la brucelosis, ¿no?
No, es tuberculosis, tuberculosis en ese aspecto, pero bueno, se puede equivocar fácilmente, además el nombre es muy parecido, ¿no? Es tuberculosis realmente. Sí, esto responde a una petición que venimos haciendo desde Salamanca. Hay que recordar que Salamanca tiene la mayor cabaña de la provincia, con mayor cabaña de bovino de España, tiene así como el 10% de los bovinos de toda España. Y las campañas de saneamiento, que es una lucha constante desde hace ya 34 años, para intentar erradicar la tuberculosis en los bovinos, como un reservorio donde alberga la enfermedad, como consecuencia que es una zoonosis que se puede transmitir a los humanos, aunque no tenemos muchos casos que se puedan demostrar, o por lo menos a nosotros no nos están demostrando. Pues en esta lucha constante que tenemos para que se flexibilicen las trabas que tenemos en las explotaciones, esas continuas campañas que tenemos que encerrar los animales para poder conseguir unas calificaciones para luego poder moverlos a determinados cebaderos y demás, pues estamos intentando durante hace ya muchos años que algo flexibilice, que cambien las cosas, porque hay que recordar que desde cuando se iniciaron estas campañas la enfermedad no tiene nada que ver a lo que hay ahora. Había una prevalencia muchísimo mayor de tuberculosis hace 34 o 40 años que llevamos con estas campañas que la que hay ahora. Ahora prácticamente es residual, pero las campañas y los programas a nivel europeo y nacionales son de erradicación. El objetivo es erradicar una enfermedad. Pero hay que recordar que es una enfermedad que pueden compartir, pues a lo mejor unos 40 especies animales diferentes de las que viven en el mismo medio, al igual que los bovinos, pero solo estamos aplicando esa campaña de erradicación contra los bovinos. Por lo tanto, podríamos matar todos los bovinos y la enfermedad seguiría quedando en el medio en jabalíes, corzos o ciervos o determinados ungulados que también la comparten, ¿no? Nosotros con esa presión conseguimos que la Consejería de Agricultura aprobara el día 15 una resolución con unas modificaciones que nos permitían un poquito más, mover un poco más nuestras ganaderías o flexibilizar un poco esas pruebas que tanto nos asfixian. Esa resolución, según el Ministerio, no se ajusta a la normativa vigente y como tal, pues el día 29 aprobó una orden, el Ministerio, donde anula las competencias de la Consejería de Agricultura en materia de sanidad y pone unas restricciones muy estrictas a Castilla y León para mover los animales. Y en ese contexto, pues ahora hay determinados movimientos que no se pueden hacer, por lo tanto, mucho ganado que no puede salir fuera de la comunidad o no puede mover a determinados espacios, sitios de cebo, mercados y demás. Y es en lo que estamos ahora. Esa orden que aprobó el Ministerio va condicionada a que la Consejería de Agricultura retire la resolución del día 15 con esas flexibilizaciones. Nosotros no somos partidarios de que se retire esa flexibilización y desde luego que sí que no somos partidarios de que se siga con la orden del Ministerio inmovilizando las ganaderías de Salamanca, en este caso de Castilla y León.
Por lo tanto, siguen en pie de guerra, reclamando lo que entienden justo y, fíjese, según lo estaba contando, además de lo que implique en cuanto a actividad de control sanitario, que nadie lo duda, en cuanto a la actividad propia del trabajo en el campo, que nadie lo duda, a mí me daba la sensación de que igual también había ahí un componente político de enfrentamiento entre gobierno regional y gobierno nacional. ¿A usted también le da esa sensación o...?
Sí, desgraciadamente sí. Este país, la política se ha enrarecida desde hace ya un buen tiempo. Estaba enrarecida a nivel de gobiernos centrales, autonómicos, y desgraciadamente lo hemos visto también recientemente a nivel municipal. Vemos que es un continuo enfrentamiento entre unos partidos u otros, cuando el objetivo, vale, yo entiendo que en el periodo electoral hay que defender tu causa, pero una vez que se pasa al periodo electoral, pues a trabajar todos por el pueblo, la ciudad o la comunidad a la que te dependes. Pero desgraciadamente no es así. El enfrentamiento perdura de unas elecciones a otras y duran 4 años, pues 4 años con enfrentamiento intentando perjudicar al otro que debería ser nuestro compañero de viaje. Y yo creo que sí que tiene un componente, como tú bien dices. Aquí hay un gobierno de dos partidos, de Vox y PP, en esta comunidad, y uno de ellos lleva la consejería. La consejería de Vox, pues lógicamente, no comparte mucho la ideología que pueda tener el ministerio en ese aspecto. Y entonces yo sí que veo ese componente, pero al margen de eso, lo que nos pillan en medio somos a nosotros.
Necesitan
de bola de camiones a los agricultores y los ganaderos de esta provincia. Y no se dan cuenta que agricultores y ganaderos pues somos pues partidarios de un partido y de otro, de una ideología y de otra. Así que yo creo que deberían ser un poco más conscientes a la hora de hacer estas cosas.
Bueno, ante esta situación, ante este contexto, ante esta coyuntura de la que estamos hablando, claro, no quieren perder la voz, quieren seguir alzando esa voz, y de hecho, pues, por ejemplo, se ha pedido la convocatoria urgente del Consejo Agrario, tienen previsto una concentración frente a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León para el próximo día 5 de junio, entiendo que para servir como acicate, por un lado a la Junta, y entiendo también que por otro lado al Ministerio, porque al final es un poco agitar el árbol a ver si por fin tienen algo en positivo que llevarse a la boca, supongo.
Sí, nosotros vamos a seguir con esa hoja de ruta y la vamos a endurecer. Nosotros las acciones reivindicativas vamos a aumentarlas aquí en Salamanca. Debo recordar que en todo este movimiento, la aprobación de esta orden viene un poco azuzada por el propio sindicato de veterinarios de la administración, que levantó la voz contra la resolución, como yo te comentaba antes, esa resolución que nos aplicaba algunas mejoras que nosotros valorábamos positivamente. Nosotros lo que pedimos el día 5 es el cese del jefe de sección de sanidad de Salamanca. Lo pedimos porque es uno de los que se han posicionado cuando se publicó el día 15 de mayo la resolución. No autorizaron ningún movimiento de los que esa resolución, se posicionó en contra de la dirección general, incluso de sus jefes, por decirlo de alguna manera, y son de los que están impidiendo el que nosotros avancemos con esa intención de tener algo de flexibilidad en las campañas sanitarias. Así que el día 5 no va directamente contra la consejería, va directamente para pedirle el cese del responsable de las campañas sanitarias, que es el responsable que nos ha llevado hasta la situación en la que estamos. Porque hay que recordar que en otras provincias sí que se ha mejorado en sanidad y han conseguido un estatus libre, tú lo dijiste al principio. Tanto León, como Burgos, como Valladolid tienen el estatus de libre de tuberculosis, haciendo lo mismo que hemos hecho en Salamanca, en teoría. Así que algo se tiene que haber fallado aquí. Así que el responsable máximo son ellos, no nosotros. Nosotros hemos acometido todas las obligaciones que por parte de la Consejería o la Dirección General de Sanidad o quien corresponda nos han obligado. Así que ese día 5 pedimos el cese inmediato, se lo pedimos a la Consejería de Agricultura. También pedimos que se manifieste contra esta orden publicada por el Ministerio, que es aplicar un 155, deja sin autoridad a la Dirección General de Sanidad de la Consejería de Agricultura. Entonces yo creo que ahí tenían que haberse manifestado, al igual que se tenía que haber manifestado el presidente de la Junta de Castilla y León. Tenía que haberse posicionado, no digo que se incumpla las leyes, no, pero sí que posicionado cuando le están quitando las competencias a su propia, a una consejería de la Junta de Castilla y León. Así que endureceremos, y ahí también aprovecho ya para decir que a partir de ese día, el acuerdo que tenemos todas las organizaciones agrarias y colectivos ganaderos, que estamos sumando todos en Unión por la Ganadería, propondremos parar los saneamientos a partir del próximo día 5, día 6, en toda la provincia.
Bueno, pues como vemos, una situación que esperamos haber dibujado correctamente, con muchas aristas, con muchos intereses cruzados desde diferentes ámbitos, y que al final, pues quien sale perjudicado, pues por un lado, directamente, son aquellos que se dedican a la producción, el sector primario dedicado al mundo del campo, y en este caso concretamente también al ganado bovino, y no solo, porque al final todo esto, no se vuelvan muy locos, no hay que hacerlo, para comprobar que al final acabará también perjudicando indirectamente a todos los demás, a los consumidores, porque no habrá producto, porque se encarecerá, porque la situación hay que, pues como decía Juan Luis, hay que permitirle al trabajador del campo el tener una recompensa por su trabajo, si no, esto no funciona, no tiene sentido. Esperemos que se arregle, no pinta fácil esto, pero esperemos que se arregle.
Pues muchas gracias. Desde luego que no pinta fácil, porque hay diferentes perspectivas. Como te decía antes, en las cuestiones sanitarias hay regiones que han conseguido un estatus. Lógicamente, cuando estás en una situación privilegiada, pues no puedes compartir la ideología de otros que, aunque hayamos hecho lo mismo, no tenemos la fortuna de estar en esa situación. Entonces, por eso no es fácil. Entonces hay que ponerse en las sensibilidades de todos.
Claro que, fíjese, ya para cerrar, hablamos de ganado bovino, ¿no tendrá que ver nada esto con los toros?
Por supuesto, tiene que ver con los toros son...
Como fiesta, me refiero.
Sí que tiene que ver, lógicamente, los toros están sometidos a estas campañas sanitarias y, lógicamente, las ganaderías que no tengan el estatus libre de tuberculosis no pueden moverse a recintos de vida, solo podrían moverse a mataderos. Entonces le afecta también a los toros, lógicamente.
No, lo digo porque aquello de las ideologías, de lo que hablamos anteriormente, claro, al final pues van hombre, buscando también sus resquicios legales, ¿no?
Es una más. La ideología de determinados colectivos en este país está claro que es muy contraria, y no, yo a mí no me entra en la cabeza, muy contraria al sector primario, a los sectores primarios en general, a la agricultura, a la ganadería, al consumo de carne, a la utilización de agua, al aprovechamiento de la tierra para alimentos. No me entra en la cabeza que un ser humano, que por norma general el que puede come todos los días varias veces, haga lo posible por cargarse los sectores productivos que tenemos en casa. Hay que recordar que España es un país que tiene un potencial enorme en agricultura y ganadería, y lo hacemos con siendo muy muy autosuficientes y siendo muy productivos y rentables, ¿no? Pues no me entra en la cabeza que muchos de nuestros políticos hagan lo posible por cargarse este sector en beneficio, lógicamente, porque aquí va a seguir comiendo la sociedad, en beneficio de otros estados y otros lobbies mundiales que van a tener que traer esos alimentos de otro lado. No lo puedo entender, francamente. Igual que pues se puede hacer, lógicamente, por la ideología de acabar con los toros o acabar con las granjas ganaderas, con la producción de alimento o de carne. Es más sostenible y más natural la carne biológica, que es lo que están intentando fomentar. Por favor, no tiene ningún sentido.
Juan Luis Delgado, espero que aquí hayamos puesto un granito en esa montaña que seguro que van a necesitar para parar esta situación y para reconducirla. Esperemos que entre todos esos granitos lo vayamos consiguiendo. Suerte, mucha suerte, porque su suerte es la nuestra también.
Pues muchas gracias, y suerte también para vosotros, porque esto sí que es cierto que no, yo creo que nos afecta, vivimos todos interconectados, entonces lo que nos pase a uno, pues nos pasa a todos, tienes toda la razón.
Pues lo dicho, gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien, gracias. Pues Juan Luis Delgado, el portavoz de Unión por la Ganadería, esa plataforma que reúne a organizaciones agrarias, a colectivos del sector primario de diferente calado, y que están tratando, como ven, de buscar una solución para algo que de momento veremos a ver si van consiguiendo dar pasitos, porque así avanzarán, y si, vuelvo a repetir, avanzan ellos, también avanzamos nosotros.
¿Tienes intención de invertir? Adrecaj, grupo de acción local, te ayuda con hasta un 30% de ayuda para tu negocio, ya sea una empresa de nueva creación o para mejorar la que ya tienes. Si perteneces al campo charro Alba de Tormes o Guijuelo, no lo dudes, nosotros te ayudamos a generar empleo con tu iniciativa. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono 923-580644 o visitarnos en Guijuelo, en la calle Alfonso 13, número 6.
Que no te pille el verano. En Clínica Rubio encontrarás todos los tratamientos que puedas necesitar. Disponemos de aparatología de rejuvenecimiento cutáneo para quitar manchas, varices, venitas faciales, cicatrices, marcas de acné, puntos de rubí. También aparatología corporal para reducir grasa localizada, tonificar, remodelar, drenar líquidos. En definitiva, para esculpir tu cuerpo. No esperes más y reserva tu cita llamando al 923 40 13 07 o visítanos en la calle Gerona 22 de Béjar o Merinas 29. Recuerda que todas nuestras valoraciones son gratuitas. Centro Médico Rubio, tu centro de confianza en Béjar.
Los trabajadores los tengo contentos, porque la ropita se la ha comprado a quien ni vuelo. Es en una empresa donde hay gente dentro, que se llama Gin y tienen de todo el equipamiento. Tienen todo lo que te imaginas.